allí donde se nos dijo que no éramos pueblo, allí Dios nos dijo, pueblo mío. Y allí donde se nos dijo que no éramos amados, allí Dios nos declaró, con su poder de justicia, con su gracia, con su verdad, con su carácter, Él nos dijo, eres muy amado. Oh Padre, gracias, porque la sangre nos dio el derecho del cielo. La sangre nos dio el derecho de tu presencia, nos dio el derecho de tu trono, de tu gloria, de tu herencia, de tu pacto. ¡Qué gloria tan maravillosa! Y hoy bendigo tu palabra, Señor, me apropio de la vara del favor y le digo a la roca de vida, danos agua de la revelación de Jesús. Danos agua de la revelación de la sangre. Señor, que sea por revelación, más allá de nuestra mente, de nuestro intelecto. Más que una reforma, tú quieres una transformación que fluya de adentro hacia afuera. Y la sangre ha logrado eso. Hoy recibimos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy día se llama el derecho por la sangre. Una vez más, el derecho por la sangre. Hemos visto que la gracia es el poder de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Sobre todo en las tres etapas de nuestra vida. La gracia es el poder para salvarnos, es el poder para santificarnos y es el poder para glorificarnos. Así que la promesa de Dios es que la gracia de Dios nos lleva de la salvación a la glorificación. Tú y yo vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de revelación más profunda, mayor revelación más profunda. Ese es el poder de la gracia, hermanos míos. Gracia es el poder de Dios actuando en nosotros. Y qué tremenda revelación es eso, hermanos santos. La gracia no es algo que nosotros hacemos o nos esforzamos, sino algo que se nos hace. Dios nos hace. Por eso que la gente me decía el día de Acción de Gracia que pasamos aquí tan gloriosamente, me decían, este es el mejor día de Acción de Gracia que hemos pasado. En inglés me decía, the best Thanksgiving Day ever. Yo me preguntaba, ¿por qué? Bueno, quizás el pavo estuvo mejor. Es una posible razón. Quizás la casa estuvo más limpia. Esa es tu posible razón. Usted sabe muy bien la razón. Por causa de la sangre, fue el mejor día de Acción de Gracia jamás. Pues yo preguntaba, ¿por qué la gente salía de aquí, de la casa? Me decía, gracias pastor, el mejor día de Acción de Gracia jamás. Yo tengo muchos años en este país, más de 30 años. ¿Y que hubiese sido el mejor el día de Acción de Gracia? ¿Por qué causa? Me preguntaba. Y yo notaba que la gente testificaba en la reunión de Acción de Gracia como leones. Nos hemos vuelto leones. Ahora, ¿por qué nos hemos vuelto con denuedo, con confianza? ¿Por qué razón? Porque entre mayor conocimiento tenemos de la sangre nos da el león. Tú tienes que entender algo de Jesús. Él es ambos. Él es Cordero de Dios y Él es el León de Judá. Pero tú tienes que entender algo. La sangre del Cordero te da el león. Así que entre más sangre de Cordero, más león rugimos. Dice el libro de Proverbios 1, el justo lo persigue sin que nadie, huye sin que nadie lo persiga. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Ahora, ¿qué es lo que hace a un justo como un león y confiado en tiempo de dificultad? ¿Qué es lo que hacía que David durmiera cuando Saúl lo perseguía? Dice Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Increíble. Increíble, ¿cierto, hermanos míos? Ahora, otra vez, la sangre te da un león. Escríbelo. te hace con denuedo, te hace rugiente, te hace confiado, te hace vigoroso, te hace lleno de visión. Los testimonios eran asombrosos. Yo me quedaba atónito los poderosos testimonios. Se me acerca mi cuñado esta mañana y me dice: a mi hijo le pagaron en la quincena $7,000. Ni siquiera en el mes, en la quincena. ¿Quién hizo eso? La sangre hizo ese favor en un muchacho de 23 años. Que un muchacho de 23 años gane en 15 días $7,000. Yo no sé si eso no te hace rugir. Como gatito por lo menos ruge. Pero el cristiano que conoce la sangre se vuelve valiente. Algo pasa en tu relación. Algo pasa en tus finanzas. Algo pasa en tus hijos. El testimonio de mi sobrino, yo me quedaba atónito. Para mí fue el mejor testimonio de la noche. Donde mi sobrino me decía: ¿cómo Dios le dio gracia en la universidad? ¿Cómo salía las mejores notas en la universidad? Si eso no es rugir, yo no sé qué será. Y la gente rugía este jueves. Otra vez, entre más tú conoces la sangre te da un león al lado. La sangre del cordero te dio el león de Judá. La sangre, escucha, escríbelo. La sangre unifica el cielo con la tierra. Lo que es la realidad del cielo, comienzas tú a vivirlo en la tierra. En el cielo hay paz. Tú comienzas a tener paz celestial, sobrenatural. En el cielo hay gozo. En la tierra tú tienes gozo. Algo hace la sangre en nosotros, que nos comenzamos a experimentar celestiales. Increíble, hermanos míos. Nos comenzamos a volvernos celestiales en la tierra. Por eso es que yo digo, la sangre unifica el cielo con la tierra. ¿Comprendes la declaración que estoy declarando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? La realidad del cielo viene a la tierra. ¿No fue eso lo que tuvo Elías? Isaías, capítulo 6 dice, vio el trono abierto. Fue el cielo en la tierra. Esteban lo estaban apedreando y decía, veo el trono y al hijo de ellos sentado a la diestra. Enoch caminó con Dios y no vio muerte. ¿No es eso el cielo en la tierra? La sangre trae el cielo a la tierra. La sangre te da la vida del cielo en la tierra. Por eso que tenemos que orar. Que conozcamos la sangre. Ahora, el jueves no todo mundo rugía. No todo mundo rugía. Yo podía distinguir a los hermanos que decían: hermano Joel, es que yo me quiero esforzar este próximo año. Ha estado conmigo un año y medio, 2 años, y no conoce el valor de la sangre. Escúchame, tú puedes estar al lado del pastor Joel 2 años y aún no se te ha revelado el valor de la sangre. Porque las palabras lo podían declarar. Por lo tanto, escuchen, las personas que rugían conocían el valor de la sangre. Y los que estaban, es que yo me esfuerzo, yo quiero agradarle, pastor. Listo. No está rugiendo. Está esclavo. Porque no conoce el valor de la sangre. Tú llegas iracundo, tú llegas sin respeto, tú no te va bien en la universidad, no te va bien en las finanzas. Déjame decirte, ¿sabes qué pasa? No conoces la sangre. Puedes venir un año aquí al lado, escuchando los gritos míos, y aún no se te revela. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¿Cómo obtenemos tan grandiosa gracia cada día? Escúchenme. La obtenemos conociendo a Jesús. La unión con Jesús es el medio de la gracia. La unión con Jesús. Entre más le conocemos, más poderosos nos volvemos. ¡Aleluya! Decir sangre es sinónimo de Jesús. Entre más conoces sangre, estás conociendo a Jesús.
su obra, su carácter. Por lo tanto, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice el libro. Tremendo, ¿no? Números 24:8. Dios le sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devora las naciones, se encorvará para echarse como león y como leona, ¿y quién lo despertará? ¿Qué descripción del pueblo redimido? Otra vez, Números 24:8 y 9. Nos están describiendo con una fuerza de búfalo. Y como leones que no pueden ser despertados. ¿Sabías tú que el león puede dormir en la jungla sin ningún miedo? ¿Y nadie lo despierta? Así tú andas. Dormidito como león. Porque no hay tormenta. Yo experimenté eso. Vino la Sandy. Y algo pasó conmigo. Yo me dormí a las 10 de la noche y me desperté a las 10 de la mañana. Honestamente, yo no duermo tan profundo. 12 horas de sueño. Ni Sandy me despertó. Increíble. Hermanos santos. Exactamente. ¿Por qué? Porque el justo está confiado como un león. Y tú dirás, hermano, ¿cómo? En una manera práctica te estoy diciendo, ¿cómo? Entre más conoces la sangre, entre más oras a Dios y te humillas a Dios por la revelación de la sangre, más tu vida va cobrando esa realidad. Vas teniendo fuerza de búfalo y vas cobrando confianza de león. Hoy te voy a enseñar otra faceta más de conocerle a Él. Hoy vas a aprender más de ese valor de la sangre. Por lo tanto, el fruto serán leones. El fruto serán búfalos. Amén, amados míos. Aleluya, hermano santo. Antes de entrar, Romanos 10:11 dice, todo aquel que cree en Él, subraya la palabra en Él, no será avergonzado. Usted no se preocupe de la vergüenza, usted preocúpese en Él. Cuando tú crees en Él, no serás avergonzado en las finanzas. Cuando tú crees en Él, no será avergonzado en tu casa, en tu carro, en tus hijos. Y si ya fuiste avergonzado, Dios se encarga de restaurarlo. Dios se encarga de restaurar todo, porque ese es el poder de la sangre. Él hace una restauración en tu vida. Lo que tú perdiste años atrás, Dios hace una restauración. Hablaba con una dama que es madre soltera, me decía, hermano Joel, estoy disfrutando mis mejores años, en todo sentido. Increíblemente, una restauración en su vida, por causa de que está conociéndole a Él, hermano santo. Así que la fe se basa en conocer a Jesús. No puede haber fe sin relación íntima con Jesús. Entre más conozco a Jesús, más me muevo en la fe. Jesús es el objeto de la fe. La fe tiene un objeto donde tiene su confianza, y es Jesús. Toda verdadera fe bíblica está arraigada en conocer a Jesús. Su persona, su carácter, su obra. En la medida que conocemos a Jesús y andamos en su obra terminada, así será a medida que veremos manifestado su poder de redención. Y todo lo que Él logró para nosotros, que es tan infinito, vamos creciendo en esa medida, hermanos míos. Así que conocer a Jesús es la válvula que abre el flujo de todos nuestros derechos. Y uso una palabra con mucho cuidado, derecho. Porque es el tema de hoy día. El derecho. Por la sangre. Ay, hoy te bajas, tienes que rugir hoy día. Sí. Mire, a Jesús se le llama la esperanza de gloria. ¡Qué nombre tan glorioso! Otra vez, ¿cómo se llama tú, Jesús? La esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Que siempre tenemos la solución para toda situación. No importa tu problema, Dios tiene la solución. Hermano Juan, perdí la casa, Dios tiene la solución. Hermano Juan, perdí a mis tres hijos, son rebeldes, en drogas, Dios tiene la solución. Pero tú tienes que conocer la esperanza de gloria. Y dice, no lejos, en vosotros. La gente tiene una esperanza lejos. Tú tienes que conocer que el león está dentro de ti. Jesús es la esperanza de gloria en nosotros. Yo crecí en un cristianismo lejos. Lléname, lávame, échame acondicionador. Ven, Señor Jesús. Y nadie me mostró que el león estaba dentro de mí, que quería rugir, que quería moverse, quería bendecirme. Y yo por mi religión lo tenía atado. Y entre más estoy conociendo la sangre, el león más va saliendo, más va saliendo. Un león va para Texas a rugir. Entre más conozco la sangre, más está rugiendo este león. Hermanos míos, ¿dónde está lo que le estoy diciendo? Colosenses 1, qué bueno que me preguntó. Colosenses 1:27. A quien Dios quiso, a Dios se deleitó, Dios quiso, Dios se agradó dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre nosotros. ¿Y cuál es la riqueza de esa gloria? Escúcheme, ¿cuál es la riqueza? Hay una solo un resumen para esa riqueza, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No está hablando de lejos. Tu esperanza no es el banco. Tu esperanza no es la carrera. Tu esperanza no es la juventud. Cuando ya llegaste a los 50 años, ya no sirves. No, tú no estás en la corriente de este mundo. La corriente de este mundo dice, a los 40 eres fuerte. Si no lograste los 40, ya no lograste nada. Lo siento, estás poniendo la esperanza en un lodo corriendo, girado por el mundo. Donde el príncipe de este mundo, el espíritu que opera a los hijos de desobediencia, está operando. Tú no eres parte de eso. Tienes que saturar tu mente. Tú tienes que saturar tu mente que tu esperanza no es la juventud, no son tus talentos, no es tu carrera. Tu esperanza de gloria se llama en mí. Por eso que ya me hice la camiseta. Jesús, esperanza gloriosa en mí. Hasta Giovanna la tiene puesta. Amén, amados míos. Es importante que tú tengas esa realidad. Otra vez, Colosenses 1:27. Tú tienes que memorizar esto. Este es el escudo. No vas a poder vivir en Texas. Ah, es que tú no me entiendes. Cuando le digas el diablo viene, no vas a lograrlo. Tu escudo dice, la esperanza de gloria está en mí. ¡Aleluya! Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y eso nos hace como leones. Por eso es que cada vez mis prédicas son más fuertes. No lo puedo evitar. Este león está rugiendo y mañana ruge más. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque hay un león en nosotros. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Somos diferentes no por resolución. Somos diferentes no por decisiones. Somos diferentes porque hay un león en nosotros. Y ese león se llama esperanza de gloria. Es el Dios de toda esperanza. Él tiene la solución para todo problema. Esta semana me enteré de un problema y le dije, león, ruge, porque tú eres la esperanza de gloria. Ruge, porque Él es el que va a rugir. No se trata de ti, hermanos míos, se trata de Él, hermanos santos. Pero vivimos un mundo lleno de males. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Mundo secular y humanista. Secular significa sin Dios. Y humanista significa que el hombre es su opinión. Creyéndose sabios se hicieron necios. Ese es humanismo. Mi mente.
es superior a la palabra de Dios. Qué tonto, qué simple. Mi mente superior al Creador. Humanista. Hermanos santos. Y por eso que los males que más tenemos, es la raíz de todo mal, es que no conocemos a Dios. ¿Sabía usted que la educación del siglo XIX, ¿sabe cuál era la educación cristiana del siglo XIX? Los niños tenían que saber los atributos de Dios. Un niño tenía que saber que es infinito. Un niño tenía que definir Dios justísimo. Un niño tenía que definir Dios inmutable. Un niño tenía que definir Dios trascendental. ¿Qué es educación? Oh, que el niño sepa matemática, cálculo. No, tú no entiendes, hermanos míos. Te estás haciendo secular, sin Dios. ¿Sabes qué es educación? Que tú conozcas a Dios. Porque entre más tú le conoces, más león ruges. Más león ruges, hermanos santos. Así que hoy día vamos a entrar al tema. Se llama el derecho por la sangre. La sangre nos dio un derecho. Y obviamente cuando alguien dice derecho, ¿no es eso jactancia? Vamos a verlo. Apocalipsis 7:9 en adelante, por favor. Vamos a la canción, al coro celestial de la multitud delante del trono. 7:9 en adelante. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante, subrayelo, por favor, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Quién le dio derecho a esa multitud estar delante del trono, vestido de ropas emblanquecidas y con palmas en las manos? Las palmas en las manos hablan de una actitud en el corazón. Son personas de victoria, son personas de gozo, son personas de regocijo. Y emblanquecido significa la aceptación delante del trono. Una multitud. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestra denominación, a nuestro esfuerzo, a nuestros planes. Escúcheme, la salvación solo pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero se llama incondicional. 0% hombre, 100% Dios. Se llama nuevo pacto. La salvación pertenece solo a Él. Verso 3, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes y se postraron. Verso 12, diciendo, amén. Responde, los ángeles responden al coro de la multitud. ¿Y qué dicen los ángeles? La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia. Justo esta semana, acción de gracias. Increíble. Entre más conocimiento de sangre tienes, más acción de gracia tu hijo se vuelve. Amén. ¿Quieres ver un hijo agradecido? Ora que se le revele la sangre. La sangre hace un muchacho agradecido. Por eso que tenemos una generación rebelde, ingrata, porque no conoce la sangre. Otra vez los ángeles responden, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Juan, que fue llevado al Espíritu a tener esta revelación, contestó, yo no lo sé, tú lo sabes. Y el mismo anciano le contesta, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Escúcheme, ¿en qué la emblanquecen? La sangre es el detergente más poderoso. No hay pecado, no hay error, no hay falta, no hay daño, no hay vergüenza, no hay pérdida que la sangre no haya restaurado. Por eso que yo le digo, la gracia es más grande que el pecado. La honra es más grande que la vergüenza. Lo que Dios hizo, entre más tú te enfocas en la sangre, tú vas a ver restauración.
y más vas a unir el cielo en la tierra. Recuerde, todo esto está ocurriendo ¿en dónde? En el cielo. ¿Y cuál es la actitud de la iglesia? Bueno, hay que esperar ir al cielo para que esto acontezca. No, hermanos míos, cuando tú tienes sabor de sangre, esto que estás leyendo se vuelve una realidad una en la tierra. La sangre va unificando esta realidad celestial a tu vida ahora. Ahora. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otra vez, ¿qué le dio derecho a esa multitud a estar delante del trono? Ahí dice, la sangre. Obsérvalo muy bien. La sangre te dio ese derecho delante de Dios. Y dice el verso 15, porque están delante del trono de Dios. Mira ese derecho, porque están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Cuál es nuestro derecho, hermanos santos? Dice el verso 15, por esto están delante del trono. Otra vez, por esto, por la sangre, es una causa y efecto. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Otra vez, por esto. ¿Qué palabra tan maravillosa? Es una causa. Es por la sangre del Cordero. O sea, la sangre te dio el derecho del versículo 14, 16 y 17. De esa realidad. Por eso le llamé, la sangre te da el derecho del trono de Dios. Esta declaración del estado de los redimidos es de gran valor. Nos revela que no tan solo en este mundo de pecado y lucha la sangre es la esperanza, sino que también en el cielo la sangre es el fundamento. La sangre de Jesús será eternamente reconocida como el fundamento de nuestra salvación. Esto es lo que distingue a los redimidos. Sus ropas emblanquecidas por causa de la sangre. Hermanos santos, si tú has creído en Jesucristo como tu único salvador, si has creído que su sangre es lo único suficiente para perdonarte y redimirte, entonces tus ropas están emblanquecidas, no van a ser emblanquecidas. Ya se te dio el vestido blanco, ya tú lo tienes puesto en tu espíritu. Tu espíritu no es más justo mañana. Ni más limpio mañana. Tu espíritu es 100% emblanquecido delante del trono de Dios. Si has creído en Cristo, la sangre te limpió, te justificó, te regeneró, te adoptó y estás sentado y eres amado. Ya es un hecho. No va a ser mañana. Pues déjame decirte, ahora es el tiempo. No enfrentes a la muerte sin la sangre. No te atrevas a enfrentarte a la muerte con una religión, porque vas directo al infierno. No sangre, no ropa emblanquecida. Es ahora en vida. Dios te dio años de vida para que tú tengas fe en la sangre. Si desperdiciaste tu vida y nunca creíste en la sangre, vas a enfrentar la muerte sin la sangre. No hay cosa más terrible que eso. No hay cosa más horrenda que partir de este tiempo sin la sangre. Porque lo único que te da derecho al cielo es la sangre de Jesús. No hay otra alternativa. No hay otro camino, hermanos santos. Ahora, observa algo interesante. Es por causa de la sangre que los redimidos están delante del trono. Debemos el lugar de ocupación delante del trono. Ese lugar delante del trono se lo debes a la sangre. Increíble, hermanos míos. Y tú te regocijas en esa realidad. Ahora, nota también el gozo. La acción de gracia es también por causa de la sangre. Ellos están gritando y cantando y con palmas en las manos y ropas emblanquecidas y dan alabanza. Es por una razón. La causa de esa actitud y esa exuberancia es la sangre. Así que entre más conocimiento tú tienes de la sangre, no mental, revelación, más comienzas a experimentar esa realidad del cielo ahora en la tierra. No se pierda el último cañonazo de verdad y viento en Nueva York. No se lo pierda. Estamos guardando la mejor fresa para la despedida. ¡Aleluya, hermanos míos! ¡Tremendo, hermanos míos! El último cañonazo de verdad y viento en Nueva York. Hasta la Estatua de Libertad se va a caer. Otra vez. La sangre es la base de la acción de gracias. Escríbelo. Aleluya. Cada vez que yo quiero estar como medio animado, como más león, me escucho en la prédica El Secreto de Caleb. Me lo como como pan. Me encanta esa frase. Aleluya. Nos volvemos devoradores como Caleb. Escucha esa prédica del Secreto de Caleb. ¡Qué tremendo! En la vida resucitada. Oiga, hermano, eso me pone hasta Giovanna se devora el pan. ¿Por qué hay gozo y gratitud en el cielo y en la tierra? Por causa de la sangre. Escúcheme muy bien, porque la respuesta romperá esquemas religiosos. Escúcheme muy bien, ¿por qué hay gozo? La respuesta romperá esquemas religiosos. La respuesta es un cortocircuito. Esté listo, porque la sangre nos dio el derecho de un lugar en el cielo. Otra vez, la sangre nos dio el derecho de un lugar en el cielo. ¿Derecho al cielo? ¿Pudiese algún pecador condenado osadamente declarar que tiene derecho? ¿No sería esto presunción y jactancia? ¿No sería mejor que para un pecador hablar de entrar al cielo por las misericordias de Dios que hablar de un derecho del cielo? No, absolutamente no. Si no hablamos que la sangre nos dio el derecho del cielo y el derecho de estar delante del trono de Dios, entonces no comprendemos el valor de la sangre. ¡Qué valor tan incomprensible Dios le está dando a la sangre! Comprensible para Dios porque Él es infinito, pero incomprensible para mí. Que la sangre me dio el derecho del cielo. Eso sí que es un incomprensible para mí. Además, si no hablamos del derecho del cielo por causa de la sangre, entonces cultivamos falsas ideas en nuestra religión. Y hacemos toda una religión. Y permaneceríamos limitados de la plenitud del gozo, de la plenitud del rugir. Permaneceríamos limitados. Otra vez, la sangre de Jesús nos dio el derecho de la herencia. Aleluya. Sería bueno que lo escribas, hermanos míos. La sangre nos dio el derecho de la herencia. Debemos comprender algo sumamente importante acerca de la naturaleza de nuestro Dios. El Dios Santo siempre actúa de acuerdo a su ley. No hay ninguna acción de Dios que no sea según sus dictámenes justos. Así que cuando hablamos de derecho, estamos hablando de leyes. El mismo diablo fue juzgado y echado del cielo de acuerdo a la ley. Jesús fue juzgado en la cruz de acuerdo a la ley. El profeta dijo: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ellos con justicia. Isaías 1:27. Aquí hay puestos. Bienvenidos. Otro rugidor. Amén, amados míos. Otra vez, Isaías 1:27 dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Sí que está hablando de un derecho. También dice Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Está hablando de leyes. Pablo nos dice, la gracia reina por la justicia. Está hablando de leyes. La gracia no puede reinar sino por la justicia. Así que entre más tú crees que tienes derecho, más gracia reina. entre más justicia, más gracia. Porque la justicia de Cristo te dio el derecho del cielo. Por la justicia perfecta de Jesús, que se te otorgó gratuitamente por la fe, la gracia puede reinar. Amén, amados míos. Así que en lugar de tener miedo de hablar de tener el derecho al cielo, más bien comprendamos que la más alta gloria de la gracia es que nos dio tal derecho. Otra vez, la más alta gloria de la gracia es que nos otorgó el derecho. A esto se refiere Juan 1.12. Sería bueno que lo miremos todos. Juan 1.12. A esto que se refiere Juan 1.12, hermanos santos. Dice que se nos dio, escúcheme. Y escríbalo. Aleluya. Se nos dio potestad. Eso no es una palabra religiosa. Es una palabra legal usada en la corte. Se nos dio la potestad. Cuando se está leyendo un testamento, están todos los hijos allí. Cuando se lee el testamento, se le dice, al hijo primero se le dio la mitad. Al hijo segundo se le dio la tercera parte. El testamento da la potestad. Bueno, en el cielo hay un testamento y dice que a ti se te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. La palabra que allí se usa, la palabra griega eusosia, sería que lo escribas. Muy bueno. Porque hay dos palabras muy significantes para el cristiano. Dunamis, que es poder, eusosia, que es autoridad. Otra vez, Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, eusosia, de ser hechos hijos de Dios. Otra traducción dice, ¿sabes una cosa? Otra traducción dice, les dio el derecho, the right to be son of God. En la King James le dice, déjame leértelo en la Biblia hebrea, to have authority to become sons of Elohim. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Nos dio la autoridad para ser llamados hijos de Elohim. Increíble. En la Biblia, English Standard Version, inglés dice, He gave the right to become children of God. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Potestad, qué palabra tan significativa. Cuando Jesucristo envió a sus discípulos de dos en dos, ellos regresaron contentos porque dice, hemos visto al tal diablo caer del cielo. Las enfermedades se nos sujetan. Y en tu nombre hicimos milagros. Dice, Él los envió con eusosia. Dice, yo les doy eusosia, vayan. Eusosia es la potestad, el derecho, la autoridad para ejercer. Así que cuando se te dice a ti que se te dio potestad, está hablando de derecho. Es una palabra de jurisdicción. La sangre te dio el derecho de ser hijo de Dios. Nota, por ejemplo, el hijo pródigo, padre, dame la parte de mi herencia. ¿Por qué? Porque él tenía derecho del derecho. Y el padre no le rehusó. Tenía derecho. ¿Sabes? El diablo te ha engañado para ponerte una mentira, decirte que tú no tienes derecho. Mira la falsa humildad. Ven aquí, ¿cómo estás, hermano? Que derrotado. Señor, lo que tú me quieras dar. Porque aquí estoy esperando, hermano mío. Tú no tienes esa realidad, ese entendimiento. No sabes el valor inmesurable, incomprensible, que a un pecador impío como yo, a un enemigo de Dios, a un ajeno de mí, cuando se me dijo que yo no era pueblo, cuando se me dijo que yo no era amado, la sangre me dio eusosia, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y que tengo derecho a la heredad. Soy heredero tanto como Jesús. de todo lo que es de Jesús, yo tengo derecho a participar. Por eso que estamos delante del trono con ropas emblanquecidas. Ahora ya yo sé por qué tengo gozo. Ahora yo sé por qué tengo delante la presencia de Él. Porque la sangre me dio el derecho. La sangre me dio usosia. Y ahora yo puedo orar. Padre, dame la parte de mi herencia. ¡Aleluya! ¿Tú sabías una cosa? Que una parte de tu herencia es que tus hijos sean enseñados por Dios. Dios dijo. Él dijo que tus hijos de tus hijos estarán delante de su presencia. Y Él lo va a hacer con su poder. Tú ves a tu hijo rebelde hoy. Tú ves a tu hijo endurecido hoy. Atado en pecado. Coge tu derecho. Y tú comienzas a orar y a declarar. Deja de tomar la vara de condenación. Tienes que cambiar. Tienes que hacer esto. Tienes que creer. No, no. Yo oré esta semana. Señor, muéstrame cómo Pablo tomaba la vara del favor. Porque yo nunca veo a Pablo condenando a la iglesia. ¿Cómo es que Pablo sacaba agua? Yo he sido un pastor condenador. Tienes que creer. Tienes que cambiar. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer educación en casa. Tienes que sentarte de esta manera. Tienes que vestirte de esta manera. No consigues nada. Más bien endurecimiento. Y Dios me mostró. Dios me reveló. Porque Dios, ese es parte de mi derecho. Él me enseña. Y Él me dijo, míralo en 2 Tesalonicenses 2. Verso 11. Aleluya, hermanos míos. Ya lo tenemos. Verso 11 y 12. ¡Aleluya! 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 11 y 12. Mire usted cómo Pablo oraba. Cómo Pablo oraba a la roca. Y la roca daba agua. En lugar de Pablo garrotear a la roca con la vara de condenación y juicio, Pablo le decía a la roca, da el agua. 2 Tesalonicenses 1, verso 11 y 12. Esto no está en mis notas, como obviamente pueden ver. Dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Mira, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Para que esté vestido de ropas blancas. Y cumpla todo propósito de bondad. Y cumpla toda obra de fe, dice, con su poder. Es increíble. Ahora, ¿para qué el apóstol Pablo dice, para qué ora esto, para que Dios cumpla ese propósito de bondad y de fe? Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nota, no dice nada de nosotros. Dice, hacia nosotros. Ese es el valor de la sangre. Mire, Dios tiene tanto valor incomprensible para nosotros, para comprensible para Él, de la sangre, que Él hace eso en nosotros. En personas no meritorias, en personas tan rebeldes, tan duras, tan extraviadas, que no lo merecemos. Ese es el valor de la sangre. Y tú comienzas a tomar ese derecho por la sangre. La roca comienza a dar agua. Y agua, y agua. No sueltes, si tienes problemas con tu hijo, no lo sueltes, este versículo. Esta es la palabra tuya, esta es la espada tuya. tienes problemas con tu propio corazón. Supongamos que aquí me está escuchando alguien que no conoce y no está rugiendo y ve que su vida es un menino y no un león, y ve que hasta Pixie ruge más que tú. Entonces yo te sugiero, coge este versículo, amados míos, y tú le dices: Señor, haz toda obra de bondad y de fe con tu poder en mí, para que Cristo sea glorificado, Él en mí y yo en Él, por medio de su gracia. Señor, hazlo. Yo no sé qué vas a hacer, pero cumple tu palabra. Por causa de la sangre, revélame la sangre. Me humillo ante ti, pongo mi mente a tus pies, mis sentimientos, mi pasado, pero revélamelo. Tú quieres una vida cristiana libre. Es tu derecho ser gozoso. Escríbelo. Es tu derecho tener paz. Es tu derecho tener libertad. Es tu derecho tener abundancia. Escúchame, porque este león está rugiendo. Es tu derecho que tu familia sea unida. No lo estás viendo ahorita mismo, porque el cielo no está unido a la tierra, porque no tienes la fe en la sangre. Pero haz que por la fe se unifique el cielo en la tierra. En el cielo están delante del trono, emblanquecidos, con palmas, con salmos, con alabanzas, sirviendo, dice. En la tierra no lo estás viendo, por lo tanto no está unido. Por lo tanto, comienza a tener fe. Otra vez, es tu derecho tener paz, tener unidad. Es tu derecho tener bendición. Es tu derecho que tus hijos sean los mejores en la universidad. Es tu derecho que tus hijos tengan esas músicas bien preciosas. Es tu derecho que tus hijos se enamoren con una muchacha correcta. Es tu derecho que tengas buenos nietos, hermosos y muchos nietos. La sangre dio ese derecho. Él te dio la potestad de la herencia. Quizás no lo veamos ahorita mismo, pero cuando tú lo crees y lo reclamas, se hace una realidad. Yo estoy orando este versículo, es mi derecho sobre mis hijos. Yo lo estoy orando sobre mi hija Marjorie. Es mi derecho, cumple todo propósito de bondad y de poder. Y déjame decirte, los propósitos de bondad y de poder de Dios son santos, más grandes de lo que yo puedo imaginar. Yo no los puedo planear, pero Él dice que Él lo va a hacer. Cumple ese propósito en mi hijo Brian, que sea un buen marido, que sea un buen padre, para tu gloria, Señor. Déjame decirte, tú te vas a cansar de consejo, tú te vas a cansar de exhortación, tú te vas a cansar de regañarlo y de maldecirlo. No consigues nada. ¿Cuándo vas a entender que la salvación pertenece solo a Él? ¿Cuándo vas a comprender que la salvación solo es del Cordero y del que está en el trono? Por lo tanto, por la fe tú le dices a Él: por la sangre me dio derecho. Hazlo, cumple todo propósito de bondad y de poder en mis hijos. Yo les quiero decir, el domingo pasado se acabó la reunión. Yo los invité a ustedes a mi casa para celebrar la acción de gracias. Yo no quería una reunión de comida. Lejos de mí, una reunión más de comida. Ya estoy cansado de más reuniones de comida y de más chistes. Yo estoy cansado de la religión. Yo no quería una reunión más de comida y más chistes. Yo estoy cansado de la religión evangélica. Y eso es lo que envisioné. Pude ver en visión donde pudiéramos rugir. Eran reuniones de testimonio. Y eso fue exactamente. Se acabó la reunión el jueves. Y eso fue exactamente. Yo le dije: Señor, gracias. Ese es mi derecho. Le dije a Giovanna: pasó exactamente lo que vi. porque ese es nuestro derecho. Se me acercó mi cuñado y dice, mira lo que está pasando con mi hijo Michael. Ese es nuestro derecho. Testificó mi bello sobrino Donaldo el domingo pasado, el jueves pasado, perdón, en Acción de Gracias. Su testimonio, a mí me tocó el testimonio de este muchacho. Yo amo a este precioso muchacho. Dios es testigo, yo amo a este muchacho mucho. Y le digo, wow, ese es nuestro derecho. Luego escuché el testimonio de Elena, eso sí que rompió ya el frasco. El testimonio de Elena fue tan glorioso. Yo le quiero decir, ese es nuestro derecho. Hermanos míos, donde quiera que una persona se cobija con la sangre, el reino se manifiesta. Donde quiera que una persona toma la sangre, la gracia se tiene que manifestar. La sangre trae todos nuestros derechos. Todo lo que Jesús obtuvo por nosotros de redención. Todo lo que Él logró, que es infinito. Tú te cubres con la sangre. Cubre todos los días con la sangre. Cubre todos los días con la sangre. No mires las circunstancias. Mira la sangre. Mira la sangre. Y deja que Él haga la obra. Quizás hoy no vea la solución del dinero, pero sigue mirando la sangre. Quizás hoy no estoy viendo a mi hijo cambiado, pero sigue mirando la sangre. Quizás no está viendo el carro, pues sigue mirando la sangre. Sigue mirando el poder de la sangre. Sigue cubriéndote. Y deja que la sangre tome su tiempo. Quizás te dijeron que tú eras estéril. Cúbrete en la sangre, porque es tu derecho que tengas niños sobre tus brazos. Por eso que se llama este mensaje tan poderoso. Le decía a mi esposa Giovanna, este es un mensaje, una revelación. Mi sangre me hervía anoche. Increíble, hermanos santos. La sangre nos dio el derecho, hermanos santos. Aleluya. Esta prédica es 21 páginas. Voy por la página 7. Yo les sugiero, y cuando yo digo estos números no es para jactarme, le digo esto porque hay mucha verdad que no puedo cubrir, porque ya el mensaje ya tiene que acabarse, ya va una hora de prédica y recién voy por la página 7. Es demasiada verdad, hermano. Yo no puedo detener la fuente, me da demasiado. Y yo les sugiero, por favor, tome las notas, léalas. No es para jactancia mía. Lejos está de mí eso. Esta verdad generalmente está perdida en la iglesia, donde más se debería encontrar. En una ocasión le pregunté a un cristiano, a un líder cristiano, un hombre que es salvo por la gracia, le pregunté en qué basaba su esperanza del cielo. Este hombre no era un hombre que confiase en su propia justicia. Sin embargo, me contestó, yo apelo a la misericordia de Dios. Cuando le afirmé que se necesitaba mucho más que la misericordia de Dios, esto era algo nuevo para él. Dice, si tú apelas a misericordia, no estás comprendiendo el trono de Dios y no estás entendiendo a Dios. Hermanos santos, escúchame, Dios por la fe te dio justicia de Dios. ¿Estás entendiendo lo que se te otorgó? Porque justicia es una palabra legal. La fe te dio un derecho. Un subtítulo se llama el derecho de la fe. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Por la fe se te dio un derecho que tú no tenías derecho. Donde tú eras excluido, donde se te dijo no eres amado, la sangre dice eres amado. Donde se te dijo no eres pueblo, la sangre dice tú eres pueblo. La sangre te dio justicia de Dios. Es un vestido especial. Conocer que era solo la justicia de Dios lo que le otorgaba el privilegio y derecho del cielo era algo chocante para este hombre que me estoy mencionando. La sangre del cordero le da al creyente el derecho al cielo. Escúchame bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo nos declaró legalmente justos. La fe es simplemente el reconocer que Jesucristo hizo una obra Fe es reconocer lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Lo que Él logró para ti y para mí. La ley de Dios exigía tanto al criminal como a la criatura. A la criatura, obediencia perfecta, absoluta. Al criminal, muerte, condenación. Yo como criatura debía una obediencia que nunca podía dar. Y como criminal debía una condenación que nunca podía pagar. Ni aunque pase en el infierno toda la vida, infinitamente, nunca podría pagar mi deuda en el infierno. La ley me exigía esa doble deuda. Y Cristo fue mi doble sustituto. Cristo obedeció perfectamente a la ley como hombre. Y por la fe se me dio esa obediencia, sustituto de obediencia. Y Cristo fue a la muerte, a la cruz, y fue mi sustituto de muerte. Murió eternamente por mí, porque Él tenía valor, no tan solo de hombre, sino de Dios. Él era un hombre con un valor eterno. Así que cuando Él murió, toda esa infinita condenación cayó sobre Él, y Él pagó ese precio. Él fue mi doble sustituto. Cuando yo tengo fe en ese doble sustituto, me da el tercer sustituto, el sustituto de vida. El león se me pone al lado. Y tú comienzas al lunes, el martes, el miércoles, el viernes, comienzas a sacar el león. Cuando tú tienes fe, comienza a rugir un poquito. Mira, ayer había un gato angola blanco, joven, en la puerta. Giovanna creí que era Pixie. Estaba oscuro. Y cuando Giovanna abre la puerta, el gato angola blanco, joven, bello, así como yo, lindo. Giovanna le dice, Pixie. Y de pronto lo mira. No es Pixie, es otro gato. Y el gato nuestro está acá escondido, porque el otro es joven y le iba a pegar. Pero cuando abrimos la puerta, Pixie se creció. Y se engancharon allí. Usted ve la puerta llena de nieve, pero no es nieve, en los pelos de ellos. Bueno, cuando está Cristo, tú te creces. Si Cristo está a tu lado, tú te creces a la vida. No importa lo que traiga la vida, Cristo está a tu lado. Tú te crees un león. Y es importante que tú veas esa revelación. Hermanos míos. Aleluya, hermano. Vamos a saltar todo esto, hermanos míos. Si no, Isaías 53:10, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Isaías 53:10 es un versículo sumamente importante para el cristiano. Dice, con todo esto, Jehová quiso, otra versión dice, le agradó. Jehová le agradó quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Yo te pregunto, ¿quién fue el que mató a Jesús? Aquí dice el Padre. Y tú vas a cualquier lugar y dices, los romanos. Los judíos. ¿Cómo una persona finita como los romanos o judíos podían matar a un ser infinito? ¿Cómo una persona finita y pequeña como los judíos, los romanos, podían dar un castigo infinito? Jesús tenía que sufrir un castigo infinito. Porque la paga era infinita, el cobro era infinito. Fue el Padre quien sujetó a quebrantamiento a su propio Hijo. Muchas personas piensan que Cristo pagó con nuestros pecados a causa de los sufrimientos causados por los hombres. Cuando vemos la película de Mel Gibson, La Pasión de Jesús, y vemos a Jesús tan maltratado, dice, ¿eso fue lo que Jesús sufrió? No, hermano mío, eso no fue lo que Jesús sufrió. Eso es un susito. Lo que Jesús sufrió fue en su alma, en su espíritu. Cuando Él desgarró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito de agonía, del abandonamiento del Padre, ese desgarre entre el Padre y el Hijo. y el padre le da la espalda al hijo para decirte a ti bienvenido. Fue la espalda al hijo lo que te dio la bienvenida al cielo. Hermanos santos, si nos quedamos solamente con el padecimiento físico, no veremos la magnitud de la muerte de Jesús. Por eso es importante que usted escuche la prédica, la muerte de Jesús, en esta serie del valor de la sangre, donde tratamos eso con más cuidado. Ahora, Jehová quiso quebrantarlo, no significa que Dios se regocijaba en matar a su propio hijo, sino que la voluntad de Dios se cumplió. Y Dios se regocijó en obtener un pueblo a través de la muerte de su hijo. Él sacrificó a su propio hijo con su propia mano para satisfacer su justicia y así obtener un pueblo verdaderamente regenerado. Por eso que te digo, la sangre nos dio el derecho porque Él satisfizo todas las demandas de su justicia. Me he volado en mi prédica como 7 u 8 páginas explicando eso con detalle. Yo oro que usted lo lea, hermanos míos, con calma en su casa, hermanos santos. Así que constituido es una palabra legal. Vamos a Romanos 5, 12 y 19, por favor. Y aquí encontramos otra palabra legal. Por eso es que me encanta el libro de Romanos, porque el libro romano fue escrito desde el punto de vista de una corte. No es el punto de vista religioso de una reunión de hermanos comiendo pavo. No, hermanos míos. Romanos 5, 12 y 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que por un hombre se te imputó el pecado de Adán, y por esa causa entró la muerte. Ahora, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos. Esa palabra es una palabra legal de la corte. Constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es Cristo, los muchos son constituidos justos. Hermanos santos. Así que no tan solo Dios te declara justo, sino te hace justo, hermanos santos. Hace una naturaleza, una regeneración en tu espíritu. Y esa regeneración en tu espíritu, esa vida nueva, está ahí detenida hasta que tú no veas el valor de la sangre. Entre más fe y valor de la sangre tiene, esa naturaleza comienza a salir y a salir y a salir. Así que no tan solo se nos considera inocentes como a Jesucristo, sino que se nos dio la misma naturaleza y capacidad de Jesucristo para obedecer con alegría a Dios. La naturaleza de Jesús se nos puso por dentro. Se nos dio una nueva creación. Yo les dije a ustedes que la NASA anda pagando millones de dólares para ir a buscar E.T. extraterrestres allá arriba. La NASA paga millones de dólares mandando E.T. y toca al que está al lado, está tuyo. Porque tú eres un ser extraterrestrial. Tú eres un ser celestial. Que nunca había nada. Eso es lo que nos dice Pablo. Somos una nueva creación. Somos una criatura que nunca existía antes. Esa nueva creación está en tu espíritu. Tu espíritu es del cielo. En tu espíritu mora el Espíritu de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios puede morar en un espíritu sucio? Jamás. Tu espíritu fue regenerado, recreado, renovado, nuevo, hecho a la imagen de Jesús. Se tomó la naturaleza de Jesús y se te dio eso en tu espíritu. Ya está en ti. No busques más. Haz un cambio. Ya Dios dice, ya te lo di todo. Entre más fe en la sangre tienes, más sale el león que está escondido dentro de ti. En ti está escondido un león. Se llama Jesús. No eres tú, Jesús. Y entre más fe tienes, más vas a rugir. ¿Fe en qué, hermano Joel? Fe en el valor de la sangre. ¿Cómo vas a rugir? En paz. En armonía. En gozo. El jueves estuvimos aquí, habían casi 40 personas. No las gozamos. Había una paz, una armonía, una bendición tremenda. ¡Wow! ¡Qué bendición tan linda! Rugimos. Y no nos queríamos ir. De verdad, yo no quería que nadie se fuera. Eso yo quería, porque tú estás en el pedacito del cielo. El jueves se unió el cielo a la tierra.
Llegamos a las
12. Comenzamos a las 4 de la tarde y llegamos a las 12. Imagínense. Tremendo, hermanos míos. Qué bendición tan gloriosa. Y yo quiero que tú veas algo, hermanos míos. La sangre te dio ese derecho. Estoy usando todos los versículos de derecho en la Biblia. Gálatas 4, por favor. Se nos dio potestad de ser engendrados por Dios. Y si somos engendrados por Dios, somos herederos. Gálatas 4, por favor, verso 22. Esto es un versículo de herencia. Si tú le preguntas a Isaac, ¿por qué tú eres bendecido? Él te va a decir, la respuesta es muy sencilla, yo nací. Yo soy el hijo de la promesa. Simplemente la respuesta de Isaac. En Gálatas 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, el esfuerzo de Abraham con Agar. Mas la libre fue nacido por la promesa. Porque por más que Abraham se llegara a Sara, ella no podía concebir. ¿Cómo fue que concibió Sara? Fue por el poder de Dios, por la promesa. Así que Isaac nació por la promesa. No porque Abraham tomó más vitamina ese día. Es por el poder de la promesa, hermanos míos. Tremendo, ¿no? Verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, ¿qué cosa? Somos hijos de la promesa. Y si tú eres hijo de la promesa, tienes derecho al pacto, tienes derecho a las promesas de ser heredero. Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos, no estamos siendo. No, hermano, apropiate la libertad. Toma esta espada y cautiva esa persona. Es que Rolando, tú eres esclavo. Coge la espada, púyale, cautívalo. Dice, yo no soy esclavo, yo soy hijo de la libre. Tú tienes que coger la espada y coger cautivo ese pensamiento. Es que nadie me quiere. Es que nadie me ama. Es que yo nací mal. No, hermanos míos. No estás entendiendo el poder del derecho de la sangre. Te estoy dando una espada afilada. Se llama Gálatas 4:31. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, ¿qué sucede con esto, hermano santo? Hermanos míos, vamos a Romanos 9, por favor. Es como que Pablo se contesta en Gálatas y continúa en Romanos 9. Verso 6 en adelante. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto están rugiendo hoy día, hermanos míos? Amén, hermanos míos. Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, 9:6. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados. Otra palabra legal. Otra palabra de contabilidad. Son contados como descendientes. Por la sangre tú eres contado como descendiente. ¿Crees tú que la sangre te dio el derecho de la descendencia? ¿Crees tú que la sangre te dio el derecho de la herencia? Bueno, sigue ejerciendo el derecho de la fe. Hermano santo. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, fue el que vino esa noche que Sara concibió, fue Dios. Hay dos partes en la Biblia en que una mujer concibió por causa de Dios. ¿Quién? ¿Cuáles son? Sara y María. Dios vino y Sara concibió. Dios vino y María concibió. y fue por causa de la promesa. Dios prometió. Y si tú eres hijo de la sangre, tú eres hijo de, por la fe, tú eres descendiente y tienes derecho. Verso 11. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, no cabe jactancia. Tú no te puedes jactar. Por eso es que tú ni tienes que orar a la roca. Elígelo. Despiértalo. Porque por más que tú le digas, no hay nada en la tierra que lo despierte. No hay nada en la tierra que lo despierte. Porque la salvación pertenece solo al Cordero y a Dios. Amén, amado. Así que es por causa de la elección que permanece. No por las obras, sino por el que llama. Dios te llamó, Dios te dio ese derecho. Verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Es del que Dios quiere, no es el que uno se afuerza. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aleluya. Tremendo. Verso 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada a la que no era amada. Ahora yo te pregunto, ¿la sangre te hizo pueblo? Sí. ¿La sangre te hizo amado? Así es. Amén, amados míos. Y nota el verso 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí, en ese lugar, serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es lo que tú y yo somos. Y terminamos, y dice el verso 33, el que creyera en él no será avergonzado. Por eso que yo te digo, creer el valor de la sangre, creer la obra terminada, y se va a manifestar lo que él hizo. Todo lo que él logró, todos tus derechos, toda tu herencia, todos tus beneficios, todos vienen como consecuencia de creer. Entre más crees, más trae el cielo a la tierra. Más se une el cielo a la tierra. Por eso que yo le dije este tema tan poderoso, que quiero que me gane doble pupusa hoy día. Hermanos míos, la sangre nos dio el derecho. Somos benjamitas. Aleluya. Ahora escúchame, la sangre te dio un lugar delante de la gloria. Y eso a mí yo me quedo asombrado. Yo no sé si tú has quedado apensado. ¿Por qué? Porque como estamos tan en un mundo tan arrastrado. Digamos, yo voy por la Roosevelt. Eso no es gloria. Yo voy por la Jamaica. Uy. Voy por Richmond Hill. Eso no es como que no es glorioso. Voy por Far Rockaway. Uno está tan acostumbrado a eso, que te perdió. Esa es la corriente que te arrastra. Y tú no te das cuenta que entre más fe en la sangre, más sensible te hace a su gloria. Yo he leído libros de gloria, Yo he leído libros que anhelo la gloria y me quedo como que corto. Hasta que por fin halle la clave. Escuche la clave de tantos años de búsqueda. ¿Quieres experimentar la gloria? Tienes que ver el derecho de la sangre. Yo he leído libros de gloria y me aman que cante suavemente. Tenemos que cultivar un espíritu de su gloria. Está bien, yo lo creo. Pero ninguno me dio la causa. Ninguno de esos libros me mostró la causa. Mostrémosles a los creyentes la causa de la gloria. Es la sangre. La sangre te dio el puestecito delante de la gloria. Estamos en puesto de palco. En el mejor lugar. Y ti nadie te puede quitar de ese puesto. La sangre te dio un número de la silla. Yo no sé si usted ha ido al teatro de South Sound and Sight and Sound, allá en Pensilvania, de las obras de cristianas. Se lo recomiendo. Ahora están dando la obra de Noé. ¿Okay? Hace poco fuimos y Giovanita consiguió los puestos y compramos y fuimos toda la iglesia, caravanas de carro, y teníamos los números. Y ahí nos sentamos, nadie puede coger nuestro puesto. El ticket te dio el derecho a ese puesto. Bueno, y estás sentado en posición de palco viendo la obra de Noé. Escúchame, escúchame, sangre. La sangre te dio el ticket numerado de la silla delante de la gloria de Dios. Entre más fe tienes, más te estás sentando en el puesto. Ya tienes el ticket, ya tienes el número, pero no te estás sentando en el puesto. La fe en la sangre te da una vida de gloria ahora. ¿Qué es una vida de gloria? La gente va a venir y va a quedar asombrada. La gente va a ver y dice, wow, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con tu hogar? La fe en la sangre es tu derecho legal de contemplar la gloria. Pero otra vez, mis ojos están acostumbrados a ver, ¿qué cosa? Far Rockaway, hermano Joel. La fe en las... perdón, ¿qué estoy acostumbrado a ver? A ver, Astoria, hermano Joel. A ver, Montonero de la Roosevelt, hermano Joel. Y no estamos acostumbrados, no tenemos sabor de la gloria. Escúchame, la fe en la sangre te da el sabor de la gloria. Comienzas a experimentar el cielo en la tierra. Se hace cerca. Por eso que Enoch, ya descubrí, Enoch caminó con Dios. El cielo en la tierra. Estos hombres literalmente tenían el cielo en la tierra, hermanos santos. Alabado sea el nombre del Señor. Otra vez, hermano, escúcheme. Fe, con esto terminamos. Fe en la sangre, conciencia y valor de la sangre hace que la vida de la tierra y la vida del cielo sean uno. Es decir, entre más saturado estemos de la sangre, más experimentamos la novedad de vida. La sangre hace posible la comunión con Dios. Nota, ellos están delante de Dios y le sirven día y noche por causa de la sangre. Quiere decir, la sangre me dio ese puesto, quiere decir que la sangre hace que sea una realidad. Entre más valor yo tengo y veo, más se comienza a experimentar el cielo en la tierra. Entre más revelación tengamos de la sangre, mayor será la comunión con Dios. Por eso es que se hace fácil la comunión. Yo me esforzaba la comunión con Dios por años, honestamente. La otra semana, Giovanni y yo vamos a cumplir 29 años de casados. Justo diciembre 8. Y cae domingo. El león va a rugir más que nunca. Entonces nos propusimos, hay unos perfumes que a ella le gusta y a mí me gusta, ¿cierto? Entonces nos los vamos a comprar nosotros mismos. Vamos a la tienda, lo vamos a comprar y lo vamos a guardar. Y el viernes, el domingo, vamos a actuar sorpresa. ¡Ay, cómo tú sabías que yo quería esto! ¡Ay, cómo tú sabías! ¡Ay, gracias! Y nos intercambiamos los regalos el uno al otro. ¿Cierto, los míos? Ya hasta hemos planeado. A ver, me decía ella, y yo también voy a actuar de esa manera. Así que el domingo yo voy a actuar sorprendido. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos teniendo una vida del cielo en la tierra. Por años, como cristiano, comencé a leer libros de comunión con Dios, anhelando la comunión. Y ninguno me dijo por la sangre. Todos me decían por tu esfuerzo. Yo comenzaba la carrera del esfuerzo y no experimentaba la realidad que hoy día, que por derecho tengo. Hoy, sin sudor, estoy teniendo lo que nunca por sudor obtuve. Repito, hoy sin sudor estoy obteniendo lo que nunca por sudor obtuve.
traté. La sangre me da comunión. La sangre me da el trono. La sangre hará que el trono entre. Escríbelo, por favor. La sangre hará que el trono entre en nuestros corazones. Hoy podemos tener sabor del trono si tenemos el sabor de la sangre. Entre más sabor de sangre, más sabor de trono. Eso fue lo que le ocurrió a Esteban, Moisés, Enoc, sucesivamente. Así que la fe en la sangre nos despierta la canción celestial. Nuestro espíritu comienza a unirse al coro celestial. La fe en la sangre nos une en la realidad del cielo. Hoy tenemos libertad, paresia, de nuevo, valentía, para saborear el lugar santísimo. Así que cuando tú saboreas la sangre y tienes fe de sangre, comienza a ver en ti un rugir, una libertad. Podemos ver que Dios le da a la sangre un valor incomprensible para nosotros. Es así como Él la valoriza y nosotros simplemente recibimos sus beneficios. Terminamos en donde quiera que esté la sangre, allí se manifiesta el trono de la gracia. En donde quiera que una persona se ponga bajo el valor de la sangre, allí Dios mora y allí Dios opera su salvación. ¿No fue esto lo que quiso decir Jesús en Juan 16:56? Dice, Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Recién lo entendí esta semana. Recién tengo el sabor de eso. Entre más fe en la sangre, más estoy saboreando esa permanencia. Yo en él y él en mí. El cielo en la tierra. La novedad de vida en la tierra. La sangre nos dio el derecho a todos los privilegios. Hermanos santos, donde se te dijo que tú no eras hijos, hoy eres hijo. Padre, gracias por tu palabra, tan gloriosa y maravillosa realidad de la sangre. Entre más conscientes estamos de la sangre, más estamos viendo la realidad del trono, más vemos al león al lado nuestro y dentro de nosotros, más nos estamos volviendo nosotros leones, por no decir, más Cristo ruge en nosotros. Oh bendito Dios, gracias por esa realidad de la sangre, porque se llama el derecho de la fe. La fe nos dio ese derecho de la herencia, el derecho de ese puesto del trono. Ya tenemos ese ticket, ya tenemos ese número, tenemos ese puesto de palco delante de tu gloria, y te servimos día y noche, y tú nos pastoreas y nos enjuagas toda lágrima, y dice, por causa de la sangre. Ahora, entre más fe tengo, más me estoy sentado delante de tu trono. Y hoy, Señor, primero te decimos gracias, gracias, gracias por el valor de la sangre. Porque para una persona pecadora, extranjera, advenediza, lejana, indigna como yo, tú le diste la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y yo te alabo. Y si hoy ruge, por no decir Cristo ruge, es por Cristo en nosotros, es por causa de la sangre. Bendigo tu palabra, Señor, y te hago recordar tu palabra, que es por gracia, Señor amado, que tú cumplas todo propósito, Señor, de bondad y toda obra de fe con tu poder, bendito Dios. Oro delante de ti con la vara de tu favor, Padre, pidiéndole a la roca, Padre, ese derecho que tú mismo nos otorgaste. Tú nos diste este derecho, es la máxima expresión de la gracia, es el derecho que nos has otorgado.
Por lo tanto, ejercitando nuestro derecho, nuestra potestad legal delante de ti, Señor mío, por causa de la sangre de Jesús, te pedimos, Abba Padre, que tengas por dignos de tu llamamiento a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y tú cumplas todo propósito de bondad y toda obra de fe con tu poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, en ellos y nosotros en ti. Y todo por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Yo te alabo por el derecho de la sangre. Gracias por esa potestad. En Cristo Jesús, siervo de la sangre, obededón. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados. Siervo de la sangre. A rugir como leones. Amén, amén, amén.